Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a la Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújela, entren, vengan para acá, que esta es la casa de todos, ustedes lo saben, y arrimen aquí uno de esos taburetes medio desencolados que hay ahí, vengan para acá. Yo sé que cuando uno entra a la Casa Cubana, incluso cuando uno piensa en la Casa Cubana, uno se duele porque la ve desbaratada, la ve desequilibrada, ve la pérdida tanto en lo material como en lo espiritual, en lo anímico, en todo lo demás, y uno se duele de ver tanta ruina, sobre todo en medio de tanta belleza natural y con un pasado pues del que podemos estar orgullosos. Pero mira, es algo que nos abruma, yo lo sé, pero yo creo que ya este ejercicio de sentarnos juntos por lo menos una vez a la semana, de poner sobre la mesa los problemas y avizorar las posibles soluciones, pues ya eso es una manera de echar a andar en el camino hacia ese día que va a llegar, en que podamos deber hacer un esfuerzo sincero y unidos todos para fortalecer la casa, para remediar sus males, para traer lo que le falta, sobre todo para limpiarla. Limpiarla que hace una falta del carajo, tú lo sabes. Vamos así, y eso lo hacemos cada día con la ayuda de nuestros invitados, los que le agradecemos mucho porque nos aportan sus conocimientos, su saber, su experiencia. A veces estamos de acuerdo con su punto de vista, otras veces no, pero esa es la democracia que queremos ver un día también en Cuba. Así que gracias a todos por acompañarnos. Y hoy nos acompaña alguien de una manera especial, un personaje pues de nuestro Miami que se ha destacado en diferentes campos. Se trata de José Arriola, Joe Arriola, que es un hombre de negocios que ocupó posiciones destacadas también en la vida pública como administrador de la ciudad de Miami y de otras entidades comunitarias donde dejó una buena huella, hay que decirlo de esa manera, y que también se ha interesado, como es lógico, como le pasa a la mayoría de nosotros los cubanos exiliados, en las cosas de Cuba. Joe Arriola, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias por la invitación. No, siempre menciona, porque es mi obra favorita, que todavía estoy en el Jackson Memorial Hospital.
Tienes toda la razón.
Es el corazón de Miami para mí, ¿eh?
Tienes toda la razón. Importante. Es el hospital público de Miami, el Jackson Memorial, que solamente en el servicio, para reducirlo por lo menos a lo que más de cerca tenemos, solamente en el servicio que ese hospital ha brindado a los exiliados cubanos desde el principio hasta ahora, ya por eso solo merece un lugar especial en nuestra consideración. Y yo, Arriola, ha sido fundamental en la recuperación de ese centro médico.
Yo, muchísimas gracias. Tú sabes que eso siempre lo menciono porque yo creo que la labor que se hizo, que se hace y se va a hacer, y que yo creo que el Jackson fue lo primerito que vimos los cubanos cuando llegamos desde el año 59 al 60, estaba siempre este hospital ahí para atendernos siempre con los brazos abiertos.
No, y su recuperación, porque ha tenido sus momentos de crisis en su larga historia, su recuperación en ello tú tuviste, pues has tenido.
Y sigues teniendo
un impacto tremendo, ¿no? Tú eres cubano, habanero.
Cubano de La Habana, sí señor.
Habanero. Okay, ¿y llegaste al exilio a través de la operación Pedro Pan cuando era
No. Yo llegué en el 20 de mayo de 1960. Ajá. Mi familia publicábamos el periódico Prensa Libre.
Ah, caray.
Intervinieron el periódico el 17 de mayo y el 20 de mayo estábamos aquí.
Tú sabes que ese era mi periódico favorito, ¿no?
Bueno, me alegro mucho.
De niño, porque yo desde niño estoy interesado en estas cosas. Yo me tiraba, ¿tú te acuerdas los pisos de mosaico cubano, esos bonitos? Fríos, a pesar de que no había aire acondicionado. Bueno, pues yo me tiraba ahí con Prensa Libre y me la leía de punta a cabo.
Me alegro mucho saber eso. Sí. Tú sabes que el periódico, todo aquello que nos quitaron, todo que nos lo dejaron, estuvo publicando, todo ese equipo era tan avanzado que estuvo publicando todas las publicaciones del régimen hasta el año pasado.
Mira tú, 60 años casi.
Casi 60 años estaba, porque todo aquello se montó en el 57, donde esta gente nos lo quitaron en el 60, y todo eso todavía funcionó más o menos, ¿no? Porque tú sabes que ahí las cosas funcionan, sí, más o menos, hasta el año 2017.
Bueno, pues yo admiraba mucho a Sergio Carbó y a Humberto Medrano, déjame decírtelo.
Mi padrino, sí.
Y solo como una cosa anecdótica, cuando la dictadura de los Castro se volcó contra ya descarnadamente contra la prensa en Cuba, y Carbó y Prensa Libre estaban siendo objeto de ataques diarios, incluso del mismo Fidel Castro personalmente, sí, yo tendría unos 15, 16 años, y yo cogí y le escribí una carta a Carbó donde le decía que contara con el apoyo de sus oyentes, los que sabían, de sus lectores, lo que sea, y me la publicaron. Y como yo vivía en un pueblo muy chiquito donde todos nos conocíamos, pues aquello fue tremendo. Pero me alegro tanto de haberlo hecho, ¿no? Que de veras. Pero bueno, vamos a lo que nos trae fundamentalmente este programa. Yo, Arriola, tú fuiste uno de los empresarios cubano-americanos aquí, que cuando el llamado de cielo que se produjo entre el gobierno de Estados Unidos y la dictadura allá en Cuba, propiciado por el presidente Obama, etcétera, etcétera, pues tú fuiste de los empresarios cubanos que viajó a Cuba tratando de alentar los cambios que se esperaban que se produjeran a raíz de aquel cambio en las relaciones, etcétera. Te moviste en ese sentido. Cuéntanos qué pasó, cómo fue aquella experiencia.
Bueno, mira, yo antes de que el presidente me invitara, yo ya personalmente había viajado, un par de veces tratando de, con ciertas organizaciones, ya sea Cuba Emprende, que yo no soy miembro de Cuba Emprende, pero he ayudado financieramente a Cuba Emprende, y otras organizaciones, a ver cómo le llegamos al pueblo en sí, ¿no? Que no fuera a través del gobierno, al pueblo en sí, cómo podíamos ayudar a aquellos personas muy valientes que emprenden sus propios negocios y tratan de mejorar no solamente su vida, sino la vida de mucha gente, hace mucho impacto.
O sea, los cuentapropistas.
Sí, que, entonces, no solamente eso, sino acuérdate que también hay muchas otras personas, mucha juventud que se está preparando en el mundo digital,
sí.
Se está entrenando y que están buscando, tú sabes, ayuda, que esas son verdaderamente las personas que hay que ayudar, porque esos son los que traen las noticias, los que traen lo que está pasando en el mundo al pueblo cubano, muy limitado, pero tú sabes, algo mejor que nada, ¿no?
Mm-hmm, claro.
Y entonces, cuando el presidente Obama visitó, fue uno de los que fui con él, pero bueno, tú sabes que yo en esto te lo digo sinceramente, yo tenía esperanza, como todo mundo tiene que tener esperanza en la vida, ¿no? Que iba a haber cambios, pero ya vimos este pasado abril que no.
Bueno, el cambio precisamente fue, yo quería hablar sobre eso por una razón. Por ejemplo, yo y otros muchos cubanos nunca tuvimos esa esperanza que tú tenías, porque vaya, éramos más escépticos que tú, si vamos a verlo, de acuerdo a eso. Pero yo, como en todas los grupos de diferentes persuasiones políticas, ¿no? Pues hay gente de buena fe y hay gente que quizás no la tiene, hay de todo ahí, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención que las personas como tú, muchos de los que te acompañaron en aquella viaje a Cuba y en aquella ilusión de que a través de la visión del presidente Obama con respecto a eso se podía lograr algo bueno. Tú has sido uno de los pocos que has hablado claramente, pues, de tu decepción posterior de lo que pasó. ¿Qué pasó?
Bueno, verdaderamente, déjame decirte, nosotros fuimos con ilusión y esperanza, pero para que tú lo sepas, siempre sabíamos que era todo más esperanza que nada, ¿no?
Ajá.
Porque eso no había cambiado en 50 y tantos años y no, pero la esperanza de nosotros es que, como habíamos estado nosotros con toda esta, con ese nuevo grupo que es de los pequeños negocios, exactamente, pensamos que aquello iba a ser un movimiento que iba a traer y crear cambios, tú sabes, pero verdaderamente ellos mismos, ese grupo, esa generación nueva de hombres de los 20 y tantos años, hombres y mujeres, 20 y tantos años hasta los 40 y tantos años, ellos tenían esperanza que iba a haber cambio.
Ajá.
Y lo vimos en abril, cambio fue nada, sí, trajeron a creo que fueron 15 nuevos miembros, pero más nada, ahí no hay cambio, ahí no hubo cambio, no hubo en ningún momento de hablarse de cómo se podía traer más, tú sabes, que más libertad, no solamente libertad, sino más libertad económica, que pudiera empezar a cambiar el sistema. No se habló nada de eso, al contrario, lo que básicamente se dijo, esto se queda así y
algunos dicen que el plan fracasó, que el de cielo ese no funcionó, porque comenzó con que el presidente Obama le dio toda una serie de beneficios y una serie de ventajas a la dictadura castrista sin pedir nada a cambio. ¿Hay razón en este argumento?
Pero mira, yo no lo creo, porque déjame explicarte una cosa. La idea de que, y lo sigo pensando hoy en día, a pesar de que te estoy diciendo esto, ¿no? La idea de que nosotros cerrando la llave, vamos a causar un cambio, no es verdad, porque el grupo que está, ese menos del 1% que está en poder, no tiene necesidad. La necesidad la tiene el pueblo. Y el único cambio tiene que venir dentro de allí. Nosotros no vamos a poder hacer cambio de aquí afuera, para que tú lo sepas, ¿eh? Aquí el cambio tiene que venir interno, que ellos quieran cambiar. Y ese cambio lo tiene que hacer. Eso es lo que tú tienes que fomentar y ayudar y alentar a ese cambio. Esto se ha, como decirte, se ha pasmado un poquitico entre la política del nuevo presidente Trump y ellos, entonces poder decirle, tú ves que los americanos de nuevo que están cerrando, y el famoso bloqueo, porque ahora esto no es embargo, ahí es bloqueo.
Otra de los analistas que han contemplado y hablado sobre esta situación han dicho que Raúl Castro desaprovechó capitalmente las oportunidades que le presentó ese cambio de política.
Eso es lo que más me sorprendió a mí, pero bueno, conociendo nosotros la familia, verdaderamente no debimos nos sorprendió, pero nosotros de verdad que teníamos esperanza que él quería traer una mejoría al pueblo. Fíjate, cuando yo te estoy hablando de mejoría, vamos a estar conscientes de una cosa: la mejoría nunca era elecciones libres,
no era política,
era
económica.
Era un cambio económico, que eso es lo que trae el próximo cambio, ¿tú te das cuenta?
Sí.
Y entonces nosotros de verdad teníamos esperanza por la necesidad tan grande que vimos ahí, y lo que más nos sorprendió y nos choqueó, esta cosa, es que no la hizo. Una oportunidad completa. Si tú hablas con el pueblo cubano, hasta las mismas personas que están en el gobierno cubano en aquel momento, ellos tenían una gran esperanza de ese cambio. Todos tenían una gran esperanza de ese cambio. Y todos te decían, no, tú verás que esto sí va a cambiar, y tú verás que va a haber mejora, y tú verás que todas esas cosas. Y entonces, es como llegó, le tiró un vaso de agua frío por la cabeza, y ahí se quedó.
Especulando un poco en esto, yo, ¿a qué se ha debido esto? ¿Qué crees tú que han sido las razones, por disparatadas que sean o por malvadas que sean, ¿no?, de Raúl Castro y su cúpula de poder para no aprovechar esa oportunidad?
Fíjate que no, eso es una gran pregunta, y una pregunta que es muy muy difícil de contestar. Porque es que no tiene sentido lo que ha hecho. Lo que ha hecho no tiene sentido. Todo lo que ellos hacen no tiene mucho sentido, pero esto en particular no tiene sentido. Porque era un momento que, si ellos lo que estaban buscando es un cambio para el pueblo, una mejoría, que para ellos quedar mejor en la historia, que no van a quedar bien, pero tú sabes, sí, en la mente de ellos, un cambio, ese era el momento. El momento de dice, bueno, vamos a empezar los pequeños cambios y tú vas a las mejoras y todas esas cosas. Y entonces el historial de ellos se limpia un poco y se mejora un poco. Nada, hermano, nada. Yo no creo que nada. Es más, hubo un momento que empezaron a cerrarle la licencia. Eso se ha abierto de nuevo un poco y está más normalizado. Pero ese cambio no existe.
Ahora, hace unos días yo estaba leyendo un reporte que emitió un grupo llamado The Havana Consulting Group. Sí. Yo no tengo muchos antecedentes sobre este grupo. Lo que he podido ver es que está dirigido por personas, algunas de las cuales estuvieron muy vinculadas en el pasado, lo están todavía, yo no sé, ya te digo, no lo conozco, al régimen castrista, pero son fundamentalmente en el campo de la economía, ¿no? Y este grupo lo firma este reporte, que presenta un cuadro desastroso en la economía cubana. O sea, ellos van analizando los diferentes sectores de la economía, ¿no? Turismo, agricultura, etcétera, etcétera. Y dice, precisamente es uno de los que dice de la oportunidad que perdió Raúl Castro, ¿no? las conclusiones de ellos son de que económicamente hablando aquello está mal, se va a poner peor y que no tiene ningún tipo de salvación con los esquemas actuales imperantes en Cuba.
Estoy de acuerdo con eso 102%, 100%, porque es que yo no le veo, tú sabes que no le veo, como te digo, que hace un par de años le vi, tú sabes, una lucecita muy lejos, pero tú sabes, había una lucecita, había un poquitico de oxígeno. Yo no la veo hoy en día, porque no hay, ese cambio no ha existido. Y entonces, si ese cambio no viene, yo no sé qué le va a pasar a nuestro pobre pueblo cubano. Yo sigo, déjame decirte, cuando tengo oportunidades que veo una persona de pequeños negocios, quiere más, financieramente los ayudo, pero tú sabes, es que ya ellos mismos no tienen esa pasión que tenían antes.
No, es que no pueden tenerla, si en definitiva el régimen, a través de sus organismos, es quien controla el funcionamiento de los cuentapropistas y restringe las licencias, o cierra este mercado, o le cae atrás a los carretilleros, bueno, pues está precisamente acabando con una mano lo que dice que hace con la otra, ¿no?
Sí, no, es una cosa, mira, ahí cuando fuimos con Obama, un poquitico antes y un poquitico después, y en el periodo de con el presidente, ya tú lo veías en la cámara, los artistas tenían su oportunidad de vender sus trabajos a los turistas, ¿sabes? Ya tú veías un movimiento, dice, oye, esto es un movimiento, ya no es una, ¿tú sabes? Sí. Pero eso se desapareció. Uh-huh. Eso se ha desaparecido. Entonces, fíjate, como te digo, no es un vaso de agua, sino es un bofetón que han dado.
Algunos han dicho ahora también, a raíz de este cambio de nombres que ha habido en el Comité Central, sobre todo en el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, etcétera, en la Asamblea Nacional, la inclusión de algunos más jóvenes, qué sé yo, dicen, bueno, y algunos llegaron incluso a expresar opiniones sobre una posibilidad de que Miguel Díaz-Canel, debido a que ya nació después de la revolución y que no, aparentemente no tiene sus manos manchadas de sangre, pues que pudiera ser que fuera el Gorbachev cubano. Ya tú sabes lo que esto implica. ¿Tú ves alguna posibilidad de eso?
Hasta ahora no, la verdad. Ojalá te pudiera decir otra cosa. Uh-huh. De verdad que de corazón yo quisiera decirte otra cosa, pero no puedo porque no la veo. Uh-huh. No la veo. Siempre existe esa pequeña esperanza, etcétera, etcétera, pero no te lo puedo decir, ojalá pudiera decirte otra cosa, pero no la veo el movimiento de este grupo para ningún cambio, al contrario, tú sabes, cosas que te voy a decir que te vas a reír, ¿no? Yo estuve en varias de las reuniones cuando estuvieron aquí, yo le decía, pero Cabero, ¿qué vamos a hacer del hambre después? No, en Cuba no hay hambre. No, en Cuba no hay esto. Yo le decía, oye, a otro, yo caminé las calles de Cuba, yo fui a lo peor, desde Guanabacoa a todo, porque yo me metí en todos lados, y ahí sí hay hambre. No me vengan con esos cuentos, que ahí sí hay hambre. Y entonces, tú sabes, se quedan fríos porque yo no estaba acostumbrado que la gente le hable así, ¿no? Pero es verdad, ahí hay hambre, ahí hay miseria. Y verdad que la y algo que yo conozco un poco, la medicina en ciertos momentos está muy, muy avanzada, verdad que hay que darle crédito, lo que es crédito, pero que no me le llega al pueblo.
Claro.
Tú sabes, a mí lo que me interesa, no me hable lo que está haciendo el gobierno, a mí lo único que me interesa es el pueblo. Mientras no le llegue al pueblo, para mí no sirve.
Si te dicen que la investigación científica, digamos, contra algún tipo de cáncer en Cuba, que ha avanzado mucho, qué sé yo, pero la gente se sigue muriendo de cáncer porque no le llega la medicina, pues, bonita cosa, ¿no?
Y eso precisamente es el punto que yo hablo con ellos. Oye, de verdad que tienen un avance en cosas de la medicina, que de mérito, porque hay que ser claro, no podemos ser ciegos, pero el problema mío es que no se está utilizando eso para llegarle al pueblo. Claro. Entonces a mí ya, tú sabes, ya yo le pierdo el interés.
Claro, o sea que si es un simple, lo que se busca es un simple medio de obtener divisas en el mercado internacional, pues bueno, al pueblo directamente eso no le beneficia para nada. Sí, ahora,
y otra cosa es, hermano, la agronomía allí, esa tierra que tú sabes que allí tú tirabas una semilla y crecía.
¿Cuál es acá, chicos?
Y yo veo aquello, hermano, yo veo aquellos, esas tantas caballerías, tantas caballerías que no se cultiva y no hay un incentivo para cultivarla, porque yo se lo he dicho, si tú quieres que yo te reserve, dame 3 años, 4 años y yo te reservo para poner en Cuba. Lo primero que hago es le empiezo a repartir tierra a todos los infelices ahí,
¡claro!,
para que cultives y tú verás que todo sale. ¿Seguro? Y no hay más hambre, pero mientras ese control... esa cosa del control tan grande, ahí no tiene solución, hermano. No tiene solución.
Hay un ingrediente nuevo relativamente en este contexto que estamos conversando, ¿no? Que es la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y lo que ha manifestado él y algunos de sus funcionarios con respecto a Cuba. ¿Cómo tú ves el futuro a corto plazo?
Yo todo lo que decía de Donald Trump no lo creo, porque Donald Trump estuvo allí en varias ocasiones para fabricar edificios y trató de hacer negocios con el gobierno de Fidel Castro.
Ajá.
Personalmente. Así que todo lo que te dice después, yo no lo creo. Porque él, cuando era para su beneficio propio,
sí
estaba de acuerdo con el gobierno. Ajá. Cuando ahora está de presidente, que le conviene los votos de los cubanos, no está contra, está contra eso. Así que, tú sabes, ya eso me repugna a mí. El que quiera hacer negocio allí para beneficio propio, a mí me repugna eso.
Sí, pero más allá de lo sincero o lo oportunista que puedan ser estas posiciones, el caso es que tienen un efecto, lo están teniendo en estos momentos. ¿Cómo tú visualizas eso?
Yo de verdad que no lo veo allí. Allí sigue todo igual. Allí, para que venga el cambio, de nuevo te lo vuelvo a decir, tiene que haber de parte de ellos y de parte de nosotros un movimiento para movilizar al pueblo. Yo, y de nuevo, a lo mejor sueno como un capitalista, pero económicamente, si tú no empiezas a traer ese cambio, nada más, porque ahí no hay nadie que tenga una pistola, ahí no va a haber una revolución, ahí no va a haber un movimiento de la gente tirarse para la calle, porque tú sabes cómo es aquello, ¿no? ¿O no? Eso es soñarlo, ¿no? Eso tiene que ser de un pueblo de abajo hacia arriba, eso tiene que ser de abajo arriba, y que el cambio venga internamente, a que hasta las mismas personas del gobierno quieren ese cambio, ¿no?
Pero, ¿y esa situación? Pregunto yo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando cayó el mundo comunista de Europa Oriental, y no se me olvida eso por los ingredientes que tiene, ¿no? En Rumanía. En Rumanía fue uno de los últimos países que se rebeló cuando estaba Hungría y todos los demás ya en el proceso de liquidar el comunismo, ¿no? Y yo recuerdo que fue un invierno muy crudo ahí en esa parte del mundo. Y lo único que el gobierno de Ceausescu tenía para darle a los rumanos, que repartieran por la libreta, el racionamiento que tenían ellos, eran patas de pollo. Y patas de pollo, que tú sabes que no hay quien le mete el diente a la pata de pollo, ¿no? Bueno, y aquello fue como un detonante que empezó a crecer, se reveló la gente, mataron a Ceausescu, ya tuviste todo lo que pasó. ¿Puede algo así ocurrir en Cuba? No que yo desee que suceda algo de esa manera.
No, por supuesto, yo te entiendo. Yo de verdad que no, ese movimiento no lo veo. Estoy equivocado, a lo mejor estoy equivocado, pero yo no lo vi. El cubano es muy especial, acuérdate de eso, acuérdate que toda esa gente vivió bajo la Segunda Guerra Mundial, esa gente vieron mucha sangre, mucha guerra, tú sabes, ese tipo, el cubano no ha visto eso, y entonces, el cubano es una persona, para mí, privilegiada, porque si no, no estuviéramos aquí en Miami gobernando, claro, como gobernamos en Miami, estamos de acuerdo, pero el cubano es tan resuelve tanto y vive de resolver tanto que eso mismo, esa habilidad que tiene el cubano de resolver y de buscar y todas esas cosas, en parte es negativo para que haya un movimiento interno.
Yo Arriola, apenas nos queda un minuto. ¿Qué le dirías tú a Miguel Díaz-Canel si lo estuviera delante ahora?
Muchas cosas se le puede decir, y vámonos, pero ahora lo que es práctico. Yo que le diría es que le diera un chance al pueblo, que le diera una oportunidad al pueblo a sobrevivir, a que le diera una oportunidad al pueblo de gobernarse, de tener ciertas libertades para que ellos mismos puedan crear el cambio en Cuba.
Joe Arriola, muchísimas gracias. Quiero reiterarte en los micrófonos lo que te dije en privado, ¿no? Cuando un hombre pues se equivoca en una apreciación de buena fe y lo reconoce cuando tiene que reconocerlo, pues para mí tiene un mérito tremendo y eso siempre se lo he respetado. Así que gracias mil por esta comparecencia. Esperamos en alguna otra ocasión tenerlo por acá.
Cuando tú quieras.
Gracias mil. Gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, que ha estado en los botoncitos de colores, y a cada uno de ustedes, queridos radioyentes. Los invito para la próxima edición de La Casa Cubana aquí en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.